contar con tecnología que salva vidas puede marcar la diferencia. Por eso en Red Salud sumamos nuevos angiógrafos a nuestra red. Ahora en Coquimbo, Magallanes, Rancagua y Valparaíso, que nos permiten visualizar tus venas y arterias en tiempo real para diagnosticar y tratar rápidamente un infarto o ACV. Hoy contamos con la red de angiógrafos más grande y moderna de Chile para entregar atención especializada cuando más se necesita. Y ahora, más cerca de ti. Descubre más sobre nuestros angiógrafos en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
¡Vecino! ¡Vecina! Llegó el equipo que lo ayudará a ahorrar todo el mes. Llegó la Junta de Ofertas, la mejor defensa para el ahorro y una selección goleadora de precios bajos.
Papel higiénico trébol doble hoja 25 metros, súper conveniente, 40 rollos, 9.990 pesos.
Trébol, tu súper vecino.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Informador de las 10 de la mañana. Rápidamente vamos a iniciar las noticias desde tribunales. Información que tiene Roberto Neira.
Durante esta jornada se va a realizar en el Tribunal de Garantía de Temuco una audiencia donde se va a revisar la medida cautelar de prisión preventiva que cumple el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, quien, recordemos, se encuentra recluido en la cárcel de Victoria luego que fue detenido por personal de carabineros manejando una camioneta en estado de ebriedad y provocando un accidente que dejó daños y lesionados. Hay que precisar que Juan Pablo Leonelli Lepín cumple esta medida cautelar de prisión preventiva que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de la Capital Regional en la causa Fundación Local, donde está formalizado a lo menos por 4 delitos de fraude al fisco. Su defensa intentará en los próximos minutos revocar esta medida cautelar de prisión preventiva que está cumpliendo en la cárcel de Victoria. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Y ahora la información con Bárbara Justi, referente a una sentencia por la fractura de una menor.
La Fundación Integra deberá pagar una millonaria indemnización a la familia de una menor que hace un año sufrió un accidente al interior del jardín infantil Chispita de Padre Las Casas. Un accidente del que se conocen todavía pocos detalles, porque en su momento se informó a la madre de la menor que se había caído y que sufrió un golpe leve en la rodilla. Sin embargo, al momento de ir al recinto, la menor no podía mover su pierna y una radiografía fue la que confirmó una fractura de fémur. La familia avanzó en una denuncia en contra de Integra a la Superintendencia de Educación y además una demanda civil por el daño moral causado durante todo este proceso. De esta forma se confirmó por parte del Juzgado del Trabajo que la institución deberá pagar 9 millones de pesos. La sentencia todavía no queda ejecutoriada, dado que la fundación puede todavía presentar una apelación. Bio Bio, la radio.
Nos vamos al sur, nos vamos a Puerto Montt porque han desalojado un terreno municipal que estaba tomado y donde se habían construido viviendas ahí en la capital de la región de Los Lagos. Robinson Cárdenas tiene más detalles.
Sí, con apoyo de la Fuerza Pública y equipos de seguridad municipal han llegado los funcionarios para ejecutar este desalojo a la altura de calle Sargento Silva con calle Carmen Luz Toiber, esto en la parte alta de Puerto Montt. En este lugar hay un terreno municipal, el cual fue tomado durante los últimos años y donde se construyeron distintas viviendas y el terreno finalmente fue tramitado para que con autorización judicial sea desalojado. De acuerdo a lo que se ha detallado, en este lugar se pretende construir infraestructura municipal relacionada con una clínica veterinaria que se encuentra de hecho construida a un costado y donde donde funciona el centro de esterilización canina. ¿Es este el que se quiere ampliar eventualmente en un terreno colindante que hasta este minuto estaba tomado y donde se tramitaron órdenes judiciales para concretar este desalojo, que no ha estado exento de complicaciones con el rechazo de algunos de los habitantes de este lugar, quienes se niegan a salir pese a que la maniobra ya se encuentra en desarrollo? En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Información en el ámbito nacional, hay una información policial, vamos a ir hasta la zona de Ñuble. Guillermo Escares, te escuchamos.
Carabineros de Ñuble informó los resultados de la ronda extraordinaria desarrollada la noche de este miércoles 1 de julio en un operativo que dejó un total de 4 personas detenidas por distintos delitos, entre ellos robo en lugar no habitado, falsificación de instrumento público, mantener una orden judicial pendiente y amenazas. Durante la jornada se efectuaron 1.762 controles y fiscalizaciones, entre ellos 760 controles vehiculares, 909 controles de identidad, además de inspecciones a entidades bancarias, locales comerciales y establecimientos de alcohol. El operativo también permitió cursar 92 infracciones, destacando 81 por incumplimiento de la ley de tránsito, además de sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, porte o consumo de drogas, infracción a locales de alcohol y una infracción municipal. Asimismo, Carabineros incautó 3 vehículos, 2 automóviles y una camioneta, que también decomisó 480 miligramos de marihuana como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad y prevenir delitos en la región de Ñuble. Bío Bío, la radio.
Terminamos así el informador, son las 10 de la mañana, con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó el informador.
El Teatro Municipal Camilo Salvo presenta el 4º concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Una noche de invierno dedicada por completo a la música francesa. Escuche a la Filarmónica acompañada por el destacado pianista italiano Ludovico Troncanetti, quien inicia en Temuco su primera gira por Chile. Viernes 3 de julio a las 20 horas. Entradas, teatromunicipaltemuco.cl. Invita Teatro Municipal Camilo Salvo. Radio Bio Bio. Más cultura.
Tus ojos merecen experiencia y atención especializada. Oftamédica, la clínica de subespecialidades en oftalmología de Chile. Cuenta con expertos en córnea, retina, glaucoma, ojo seco y otras áreas de alta complejidad, junto a tecnología de vanguardia. Agenda en oftamédica.cl o al 45 240 4015.
Bueno, esto de la falta de energía eléctrica durante muchas horas que puede transformarse en una situación muy compleja, se ha transformado en una situación muy compleja, especialmente con este temporal de viento que ha afectado ahí la zona de Pucón, Villarrica. Hay hartas dificultades, ¿no?, que conlleva esto. Bárbara Yuste, hay una importante entrevista también ahí, un importante entrevistado a esta hora de la mañana.
Así es, hay mucha preocupación sobre todo por cuánto se puede extender esta interrupción en la energía eléctrica. Estamos precisamente contactados con Jorge Radgeb, quien es el Seremi de Energía, con quien vamos a conversar en algunos minutos respecto a cómo afecta esto. Hay preocupaciones especialmente por pacientes electrodependientes, hay preocupación sobre el consumo de alimentos.
Los APR, además,
los
sistemas de agua potable, y eso se pueden ver afectados si requieren bombas eléctricas. Entonces esto es todo un tema, y además fíjate, adhiriendo a lo que tú nos cuentas, bueno, ¿qué ocurre por ejemplo con los centros de salud que tienen que operar con generadores? Y ahí obviamente que aparece la priorización en cuanto a las atenciones de urgencia. Entonces se incrementa además el riesgo de accidentes en la calle, en las viviendas, por la falta de iluminación, ¿no? En el transcurso de la tarde, noche, en días nublados, grises. las familias, ¿no? Que enfrentan dificultades también para calefaccionarse de forma segura, es todo un tema, ¿no?
Sí, ahora sí estamos en contacto. Seremi, muy buenos días, muchas gracias por contestar a la radio. Ya lo adelantábamos, hay preocupación en la zona, no sabemos cuánto se va a extender esto. Nos contaba el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, más temprano que todavía no se veían cuadrillas ingresando a la zona por la misma cantidad de árboles. Buenos días.
Sí, muy buenos días a ustedes y también muy buenos días a todos los auditores de Radio Bio Bio. Efectivamente, la situación es bastante compleja. Este viento Puelche ha afectado a toda la zona cordillerana y precordillerana y principalmente a la zona lacustre. Hay afectación en comunas como Curacautín, Lonquimay, Melipeu, Cocunco, Vilcún, Lautaro, Curarrehue, Pucón y también Villarrica, que han sido las dos últimas, las comunas más afectadas respecto a esta situación. Ayer estimábamos aproximadamente en 40.000 los clientes afectados producto del corte de suministro eléctrico, pero ya en algunos momentos hemos sobrepasado los 70.000. ¿Y por qué esta situación, que se pueda sobrepasar o se pueda disminuir la cantidad de clientes afectados? Es porque en la medida en que se ha ido reparando también ha ido cayendo otras líneas, porque el viento ha persistido o se han encontrado fallas en otros lugares. Ayer se había tratado de restablecer el suministro en algunas comunas y supe que habían otras fallas que no habían sido detectadas, y eso aumentaba rápidamente la cantidad de clientes afectados producto de este tema. Lo que también ha complejizado mucho, aparte de las condiciones climáticas, es que las rutas están cortadas y no se puede acceder producto de esa situación a los distintos puntos donde están las fallas que se deben reparar.
¿Se estima un tiempo, Seremi, un plazo probablemente? ¿Se han contactado con usted las empresas distribuidoras eléctricas? ¿Hay personas que ya nos empezaban a reportar problemas en sus alimentos principalmente, pero hay un plazo estimativo de cuándo pudiera retornar la electricidad?
A ver, pensábamos ayer en la tarde que esto alrededor de en horas de la mañana de hoy se podría haber restablecido el gran parte el suministro eléctrico, cosa que no va a poder ser posible por cuanto, como ya te acabo de señalar, el hecho de que hay fallas que que no estaban detectadas en algún momento se han ido estableciendo, y eso va a dificultar más lo que significa el restablecimiento del suministro eléctrico. No solamente hay cortes de línea, sino que también hay postación afectada, y eso dificulta mucho más lo que significa el restablecimiento del servicio eléctrico. Las empresas de distribución tienen equipos de respaldo en varias comunas, y por lo tanto, gracias a eso, en algún momento se ha podido restablecer el sistema, pero esos equipos funcionan con combustible, con petróleo, y por lo tanto necesita que también se esté abasteciendo a esos equipos para que puedan seguir entregando el suministro eléctrico. Por lo tanto, no me atrevería a señalar un plazo respecto a este tema. Sí va a ir siendo paulatino el restablecimiento en la medida que las brigadas que incluso han llegado de otras regiones a colaborar puedan acceder a los lugares donde existen los cortes, producto de que las rutas están interrumpidas, y también, ¿no es cierto?, personal de vialidad está trabajando para ese despeje. Por lo tanto, no me atrevería a señalar un horario, pero sí dentro del día algunos sectores van a ir restableciendo el suministro eléctrico.
Yo lo decía al inicio, Seremi, hay preocupación de quienes dependen necesariamente, vitalmente, de la energía. Hay pacientes que, imagino que las empresas se han acercado por el tema de los generadores, baterías en algunos casos.
Sí, respecto de ese tema, además de la fiscalización que en algún momento hicimos como Seremía, de lo que significa el despeje de las líneas. También nos preocupamos de que los electrodependientes tuvieran sus equipos adecuados para efecto de no tener ningún riesgo en su salud. Y en todas las comunas, las empresas de distribución tienen equipos que están en contacto permanente con enfermos electrodependientes o pacientes electrodependientes para efecto de que el suministro eléctrico no falle y tengan generación autónoma para que no tengan dificultad en todo lo que significa sus patologías que están viviendo. No hemos tenido denuncia hasta aquí, al menos, de que haya habido alguna interrupción de pacientes electrodependientes. Espero que no las hayan.
El daño, Seremi, bueno, se va a ir cuantificando, yo creo, con el pasar de los días, ¿no? Pero usted hablaba de tendidos completos eléctricos que, de alguna manera, son los que retardan la reposición, ¿no?
Sí, hay líneas de transmisión que han resultado dañadas y eso complejiza mucho las cosas porque las líneas de transmisión abastecen a miles de clientes, no como las empresas, los trayectos de distribución que son sectores más pequeños. Y es ahí donde tenemos la dificultad hoy día respecto de que líneas de transmisión resultaron seriamente dañadas, no solamente en algunas secciones, sino que en varias. Y eso, en la medida en que se repongan las líneas de transmisión, podemos levantar rápidamente lo que significa el sistema eléctrico.
Ahora, Seremi, lo último. ¿Se considera, por ejemplo, investigar si hubo incumplimiento en materia de mantenimiento o poda de los árboles que estaban cercanos a las redes? Esto ocurrió en prácticamente toda la ruta que une Villarrica y Pucón, donde ahí es precisamente la interrupción por esta caída de árboles gigantes. ¿Se conoce eso? ¿Se va a investigar más adelante cuando esto ya se pueda reponer al menos?
Sí, efectivamente. Y lo digo porque nos llama la atención que hubo pocos requerimientos de auxilio de la fuerza pública para el despeje de líneas. Por lo tanto, si no se hicieron los despejes y no se recurrió a la fuerza pública, es porque efectivamente ni siquiera se le solicitó a los propietarios de los predios donde puede ser eventualmente haber existido árboles o alguna dificultad en lo que significa el despeje, es porque no se hicieron las gestiones previas. Por lo tanto, se tienen que realizar las investigaciones del caso y para eso la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene las facultades para poderlo realizar. Nosotros estuvimos en contacto permanente con la empresa de distribución y de transmisión para efecto de que pudiesen realizar los trabajos y si necesitaban colaboración estábamos siempre disponibles a poderlo hacer. Y por lo tanto se tendrá que realizar las investigaciones del caso. Lo mismo sucede con un trabajo que también hemos estado realizando con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto de lo que significa el respaldo que deben tener las empresas de telecomunicaciones a fin de que se corta la energía eléctrica, ellos puedan quedar con señal para sus clientes, que además se genera un problema adicional, porque cuando se corta la energía eléctrica, se corta el internet o la telefonía celular y las propias empresas de distribución no pueden en forma remota reponer el sistema eléctrico, sino que tienen que ir al lugar donde está la afectación. Y eso es algo que también hemos solicitado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fiscalice a las empresas de telefonía celular e internet para que tengan los equipos de respaldo adecuados y este tipo de situaciones que hoy día estamos viviendo no se presenten. Por lo tanto, también vamos a solicitar una fiscalización a ese organismo, a pesar de que nosotros somos de energía, pero sí nos afecta en todo lo que significa la reposición en forma remota del sistema eléctrico.
Escuchamos al Seremi de Energía de la Araucanía, Jorge Radget. Seremi, muchas gracias por el contacto. Vamos a seguir muy atentos, especialmente a esta reposición del servicio, que es lo más demandado por ahora. También nos escriben nuestros auditores, ya nos empiezan a mostrar imágenes de el refrigerador, ¿no? Que es el principal problema ya a 48 horas, menos 24 horas, ¿verdad? Pero sigue sumando de este corte de energía eléctrica. Muchas gracias, Seremi.
No, muchas gracias a ustedes como medio de comunicación, estar atento a esta situación y cualquier información que sea relevante que se nos haga llegar o a la Superintendencia de Electricidad y Combustible o a la empresa de distribución, porque siempre es útil poder tener información adecuada para efecto de restablecer el sistema eléctrico tan necesario en nuestra región. Así que muchas gracias y que tengan un buen día y esperemos trabajar lo antes posible para poder reponer el sistema eléctrico.
Bien, ahí estaba entonces, Ricardo, muy complejo, sobre todo porque lo primero que pensamos no solamente en la luz en la casa, el cargar el teléfono, veíamos ahí en Melipeco que habilitaron incluso al municipio para que las personas pudieran ir en la noche a cargar su teléfono, se hacía también el llamado a que fuera responsable, pero lo principal es la comida, los medicamentos que se dejan ahí en el refrigerador, ya se va a volver un problema las próximas horas.
Sin duda, Bárbara, y sobre todo en sectores rurales, hay mucha sintonía, hay mucha gente que nos escucha en el campo, las distancias son mayores, el acceso, Bárbara, que puede estar, que claro, está interrumpido por estos árboles caídos, por este corte prolongado de electricidad, y que significa además aislamiento, y que significa además demora en la reposición de los servicios, y eso obliga, obviamente, que haya una coordinación permanente, ¿cierto?, entre las empresas eléctricas, los municipios, y sin duda los equipos de emergencia, ¿no?
Así es, vamos a retomar rápidamente el contacto a esta hora con Carlos Martínez. Graves daños generó el temporal en el Parque Isabel Riquelme de Lautaro. Carlos, te escuchamos.
Así es, estamos hasta ahora en la Municipalidad de Lautaro con Cristian Salinas, administrador municipal, alcalde subrogante, porque la comuna también tuvo efectos derivados de este temporal de viento, y uno de ellos se centró en el Parque Municipal Isabel Riquelme, que, sabidos en esta zona, es un ícono turístico, es un espacio de esparcimiento, de recreación, no solo para las familias de Lautaro, sino que para gran parte de comunas vecinas. Alcalde, hay preocupación, hay también un sentimiento de dolor, de preocupación por todo lo que se ha generado en el parque, que hoy permanece cerrado porque los daños son severos.
Sí, muy buen día a todos y a todas quienes nos escuchan por Radio Bio Bio. Efectivamente, dentro de las situaciones más graves que se generaron en la comuna fue la caída de árboles en el Parque Isabel Riquelme. Bueno, viralmente ya han circulado varios videos de eso y efectivamente cayeron aproximadamente, según nuestro primer catastro, alrededor de 50 especies de árboles, principalmente eucalipto y pino que hay en el parque. Y eso genera, bueno, gracias a Dios nosotros a raíz de este sistema o de condiciones climáticas, preventivamente habíamos cerrado el parque el día de ayer. Por lo tanto, no hay situaciones que lamentar en cuanto a daños, obviamente, a vecinos o vecinas, pero sí hay daños, obviamente, dentro del parque, quinchos, baños. Estamos viendo, evaluando también las redes de agua si fueron afectadas. Por lo tanto, primero hacer un llamado a la comunidad que el parque va a estar cerrado, obviamente por condiciones, las condiciones climáticas y principalmente ahora ya las condiciones de reposición, levantamiento de escombros y lo importante es que el parque va a estar cerrado hasta que brinde las condiciones de seguridad óptimas para la comunidad, como se hizo en el día de ayer. Pero efectivamente ha sido hoy día una de las situaciones más complejas que hemos enfrentado como comuna.
Y una decisión también compleja para con la propia ciudadanía, porque recibieron críticas por haberlo cerrado, porque hay que considerar que las familias tienen a los niños principalmente de vacaciones, y ese era un punto de esparcimiento, de recreación, de recorrido durante la jornada.
Sí, evidentemente es una decisión compleja que tomar cuando cerramos el parque, porque no es solo un pulmón verde de la comuna, sino también de la región. Pero y el tiempo lo que sucedió nos dio la razón. O sea, nosotros tomamos la decisión con informes técnicos, con la bajada de información que venía desde el gobierno y desde nuestra unidad de gestión de riesgo de desastre, y la decisión fue cerrar el parque preventivamente, y hoy día mantendremos esa decisión hasta que el parque esté en condiciones óptimas para la comunidad. Pero como bien usted dice, la comunidad también resiente que el parque esté cerrado, sobre todo estamos en periodo de vacaciones de los niños y niñas, pero es una medida que había que tomar, se tomó, y hoy día no hay otras situaciones que lamentar, más allá de que obviamente también hay un costo para la municipalidad, porque son especies arbóreas de gran tamaño que van a implicar obviamente un costo también a la municipalidad para poder desde extraerlo hasta limpiar y hacer un plan de manejo y un estudio también de las especies que quedaron en pie, porque obviamente vamos a tener que determinar si efectivamente esas se deben botar, talar o lo que corresponde.
Ahora, esto hay que entender que es solo responsabilidad municipal, el costo lo asume directamente el municipio, aquí no hay apoyo de otro estamento del Estado.
Así es, si bien nosotros disponemos de un fondo de emergencia, señalar además que inmediatamente el día de ayer se hizo un cobre comunal, en el cual también se determinó que se decretara emergencia comunal. Y eso permite además que como municipio podamos disponer o mover recursos más rápido internamente. Pero como bien dice usted, son recursos municipales y que obviamente afectan el erario fiscal municipal, pero es necesario obviamente para este tipo de situaciones. Así que sí, tenemos previstos estos recursos que hablan también de una predisposición o de prever situaciones de este tipo.
Además, dentro del recinto, usted me corrige, está la piscicultura, ¿no? ¿Hubo daño en esa área o solo el sector de esparcimiento?
Así es, tenemos la piscicultura más antigua de Sudamérica, conocida también el Parque Poresta. Gracias a Dios no tuvimos afectación a la piscicultura en sí, ni tampoco a, en este caso, a las especies que están en la piscicultura. Solo fue a la área de esparcimiento, principalmente el sector de los juegos, de los baños, pero sí, como le digo, alrededor de 50 especies, en este caso de pino y de eucalipto, fueron las que fueron afectadas.
Alcalde, muchas gracias.
No, gracias a usted, muchas gracias.
Lo que nos señala el alcalde subrogante de la comuna de Lautaro en relación a los efectos que este temporal de viento generó en esta comuna, porque además de las afectaciones por corte de luz que afectaron, valga la redundancia, a gran parte de la región y que aún mantienen a gran cantidad de clientes sin suministro eléctrico, también en este caso la infraestructura del Parque Isabel Riquelme se vio severa y gravemente afectada. En Lautaro, Bio Bio, la radio.
Gracias, Carlos. Vamos a volver a tribunales. Roberto Neira, estamos contigo.
El juez Luis Olivares acaba de confirmar la medida cautelar de prisión preventiva del abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, que recordemos la cumple en el centro de detención preventiva de la ciudad de Victoria, en la causa de fundación local, donde se encuentra formalizado, investigado por la fiscalía por a lo menos 4 delitos de fraude al fisco. Y estamos con el defensor penal particular, abogado José Martínez. Abogado, ¿una decisión, un revés para la defensa?
Efectivamente, no es lo que nosotros pretendíamos. El tribunal no hace lugar a modificar la cautelar de prisión preventiva, que es lo que solicita la defensa. Obviamente nosotros disentimos de lo que ha acelerado el tribunal, pero no queda sino acatar lo resuelto y se va a analizar la posibilidad de recurrir en contra de esta resolución.
¿Van a la corte?
Lo vamos a analizar.
¿Cómo está su representado? ¿Qué le ha dicho? Tengo entendido que declaró nuevamente ante el Ministerio Público.
Sí, ha prestado colaboración no solamente en la causa de fundación local, sino en diversas investigaciones que lleva a cabo el este persecutor.
Muchas gracias.
Gracias.
El abogado José Martínez, conversando con la radio, luego de conocerse esta resolución que ha dado el juez de garantía, Luis Olivares, respecto a mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto al abogado Juan Pablo Leonelli Lepín. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Gracias ahí a las unidades móviles que están permanentemente entregando noticias en diferentes ámbitos, pero sobre todo centrado en lo que está ocurriendo con esta emergencia y con esta alerta roja ahí en la zona de Villarrica, en la zona de Pucón. Vamos a seguir con ello dentro de los próximos minutos, así que a mantenerse en compañía de la radio. Recordarles que para piel sensible, ¿cierto? Y manchas, esas manchas difíciles que aparecen, Popeye hipoalergénico es tu mejor socio en el lavado. ¿Por qué? Porque es el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. También recordarles, amigas, amigos, que tienen que elegir Internet Fibra de Entera Empresa, sin duda. Y ahora con Wi-Fi 7, más dispositivos conectados, mayor estabilidad, menor latencia en tu conexión. Contrata ahora con hasta un 50% de descuento en empresas.entel.cl. Y donde come uno, comen dos. Y cuando está rico, pucha, mucho mejor, comen todos, ¿no? Porque con Sureña, claro, con Sureña queda todo más rico, porque tiene mantequilla del sur, así que te invitamos a que la puedas probar.
Bio Bio, la radio. En Temuco 88.1, en Villarrica 88.5 y en Pucón 103.7.
Ay, doctora, vengo de una aventura, tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye.
puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos, porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La fiesta de las ofertas está en Decar. Ven a descubrir el mundial de ofertas con más de 25 modelos de nuevas energías y las mejores marcas. Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall y Chang'an. Oportunidades únicas en vehículos nuevos, financiamiento y atención especializada. Te esperamos en Temuco y Villarrica, porque cuando piensas en tu próximo auto, Terco Center es Decar. No dejes pasar esta oportunidad y súbate al mundial de ofertas de Decar.
¿Cansado de que tus lentes se empañen o de buscarlos al despertar? Es hora de un cambio. Libérate con la cirugía LASIK de Clinivisión. Rápida, segura y con tecnología de última generación. Contamos con Bonopat Fonasa y hasta copago cero con ISAPRE. Agenda tu evaluación gratis en Avenida Alemania 999, Temuco. Y empieza a ver sin límites.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Ya son pasaditas las 10:30 de la mañana, en plena mañana de este 2 de julio del 2026. Con harta noticia, una mañana bien movida, como es habitual también, con diferentes temas que van ocurriendo en el transcurso del año y que se los vamos contando, ¿no? Hay diferentes contextos y ahora, obviamente, que lo que más inquieta es producto de lo que ha estado ocurriendo con este fuerte viento y rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en algunas comunas. Oye, Celta, camas y textiles para descansar mejor, visita ahí sus tiendas, no lo olvides, ¿eh? Y a propósito de frío, las estufas a leña Amesti son definitivamente las únicas en ofrecer 5 años de garantía por su exigente proceso de fabricación, de calidad de sus materiales. Amesti, el calor que acoge y el diseño que atrae. Y con la cirugía LASIK en Clinivisión Temuco, ahí tú recuperas tu visión de forma rápida, de forma segura, con evaluación absolutamente gratis. Pero esto que te comentamos nosotros lo puedes revisar ahí con calma en la página web que tienen, que es clini.cl. Vamos a las calles de Temuco. Franco Belmar, estamos contigo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? No estoy en Temuco, fíjate. Ayer nos comprometimos a algo y estamos cumpliendo. Primero quiero contarte una breve historia. Hace muchos años atrás, año 93 aproximadamente, por allá por la generación del 93, Universidad de Temuco, desaparecida Universidad de Temuco, un profesor nos dijo, mire, con el cambio climático, lo más probable es que en el sur tengamos viñas algún día. Y nosotros en esos años, Ricardo, decíamos, este profe está loco. ¿Cómo se ocurre? Eso no va a ocurrir nunca. Créeme que estoy en una viña. Esto queda, ¿dónde queda, Richard, esto? Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Richard Canío, mi mamá, la titular es Verónica Torres Colimán. La viña está instalada en el lugar, en el sector de Renaco Bajo, como una pared en las casas. Esto es a 12 kilómetros de Temuco hacia el sur.
Ya, Ricardo, es una viña. Aquí hacen vino. Imagínate lo increíble que es que hace 20 años atrás, 30 años atrás, jamás hubiésemos pensado tener una viña acá. Y fíjate que recorrimos, mientras ustedes hablaban con las autoridades, que por cierto es muy importante, pero teníamos un compromiso con don Richard, con la señora Verónica. ¿Cómo está, señora Verónica?
Bien, bien, aquí, feliz.
Oiga, ¿usted le da el nombre a la viña?
Sí, me lleva mi nombre, como
Verónica
yo.
Verónica Torres.
Verónica Torres, así se llama la viña.
Oye, Ricardo, te cuento, el proceso es fantástico. ¿Cuánto se demora, Richard, más o menos en el proceso, desde que la uva ya está lista para sacarla hasta cuando se entrega el vino?
El proceso del vino, generalmente nosotros estamos cosechando los primeros días de abril y de ahí pasa por la despalilladora y de ahí se van a los cilindros de fermentación. Hay que hacer un proceso de pisoneo del sombrero, que se le llama. Y después se hace la separación del mosto con el líquido. Y después nuevamente se vuelve a los cilindros de fermentación y de ahí el vino en sí se demora entre 8 a 9 meses en que está listo y se podría beber, pero después uno podría pasarlo por barrica y hay uno es gustativo si lo tiene 2, 3, 4 años y el vino ahí mejora considerablemente.
Oiga, o sea, es un proceso largo, porque muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una viña. No es tan así nomás.
No es el proceso largo. La mantención de la viña para que solamente la viña esté viva es un proceso trabajólico, necesita mucho dinero, pero después el proceso, la vida misma, cultivar, hacer el proceso del vino es muy bonito.
Oiga, yo veía, y Ricardo te cuento, auditores, que el sol tiene una particular forma de poder alimentar a la viña. O sea, no se puede poner parra en cualquier lado. Esto tiene una dirección también, ¿cierto?
Así es, la viña, no solamente aquí, en la región de la Araucanía, y así lo tenemos establecido nosotros, la viña está con orientaciones, están con 30 grados noroeste por un tema del sol, la orientación del sol, ¿ya? Y el marco de plantación es 1x2, o sea, cada un metro van las plantas y entre hileras van cada 2 metros en el caso de nosotros.
Oiga, don Richard, yo le quiero agradecer que nos haya invitado. ¿Dónde podemos encontrar el vino? Sé que hay algunas ferias por ahí. ¿Hay algún lugar donde ya está establecido donde uno pueda comprar el vino?
Mire, nosotros estamos vendiendo acá en el domicilio, que es el lugar sector Renaco Bajo, como una pared en las casas. El viñedo está, digamos, inscrito en el Google Maps. Se pueden meter al Google Maps y colocar Viña Verónica Torres y pueden llegar acá en domicilio. También hemos participado en ferias, como la Feria Ferrocarril, que fue hace como un mes atrás, donde nos juntamos todos los viñateros de aquí de la región de la Araucanía, y ahora también, gracias a Dios, vamos a participar en una feria de comida que va a ser este 4 de julio en Padre Las Casas, en el Parque de Pulmagüe. Ahí también van a poder encontrar nuestro vino.
Le agradezco mucho la invitación, linda su casa, le da un abrazo a la señora Verónica, que recibió visita, así que nos despide ella, ¿vale?
Muchas gracias por la visita y acá lo esperamos.
Muchas gracias. Ricardo, sí. ¿Qué te parece?
Oye, fantástico. Sobre todo estamos hablando, claro, de alta calidad, pero ¿alguna variedad en particular la que están produciendo?
Ya, voy a preguntarle al tiro. Ricardo, me pregunta, Richard, me pregunta Ricardo, ¿alguna variedad de vino que están produciendo ahora?
Nosotros, cuando se habla de uva vinífera, se habla de cepa. La cepa que no, nosotros tenemos establecido en nuestro viñedo es Pinot Noir. Y de esta cepa se puede hacer vino tinto, vino blanco, espumante, sidra, shisha. Se podría hacer que uno las puede hacer todas. En esta ocasión nosotros tenemos vino tinto. También hemos hecho, en otra ocasión hemos hecho vino rosé, pero eso ya no nos queda.
Perfecto, o sea, cuando tengamos celebraciones hay que invitar a don Richard, claramente, porque va a llegar con todo tipo de brebajes. Oye, maravilloso, te cuento, Ricardo, el lugar además es precioso porque además cultiva frutillas. Usted, es un lugar precioso. Yo invito a la gente de verdad a que venga a conocer, porque además ellos están muy abiertos a poder conversar con la gente, a mostrarles cómo el proceso. Son gente de trabajo, muy tempranito se levantan en la mañana para poder desarrollar todas las actividades agrícolas que le permiten también terminar con un producto de muy buena calidad, este vino que además de la región de la Araucanía. Estas cosas queremos destacar, señora, señor. Este tipo de cosas que usted también quiere comentar, nos puede hacerlo en la radio, porque para eso estamos, para acercarnos a la comunidad, Ricardo.
Sin duda, ha cambiado bastante el panorama. Como tú lo decías en el inicio ahí del despacho, ahí, hace algunas décadas era muy poco común hablar de viñas en el sur de Chile, porque, a ver, la vitivinicultura que se concentraba principalmente en las regiones de Coquimbo, el Maule, pero...
Exacto, solo el norte.
Ha evolucionado ahí por varias razones también. Gracias, Franco, saludos ahí. Y alguna probadita, quién sabe, el vinito, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver si podemos probar algo.
Ya nos reencontramos, gracias.
Listo, nos vemos, chao, chao.
Hay diferentes áreas de la información en la zona. Vamos a retomar ahora el contacto con Roberto Neira en tribunales. Está hablando el fiscal Luis Arroyo por el caso Juan Pablo Leonelli y Lepín. Roberto, te escuchamos.
Sí, ya les comentábamos la decisión que ha adoptado el juez de garantía Luis Olivares de mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto al abogado Juan Pablo Leonelli Lepín. Él se encuentra, recordemos, acusado en la causa Manicure y también se encuentra formalizado por diversos delitos en la causa de fundación local. Y recordemos que tras un accidente ocurrido en la ruta que une Villarrica con Freire, donde conducía bajo los efectos del alcohol, más bien en estado de ebriedad, provocó un accidente causando daños y las lesiones de otro conductor. Y estamos con el fiscal Luis Arroyo. Fiscal, antecedente sobre la decisión que ha adoptado el tribunal y que acoge lo planteado por el Ministerio Público.
Muy buenos días. Bueno, el Tribunal de Garantía de Temuco decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, estimando primero que se mantienen todos los presupuestos que se tuvieron en consideración al momento de decretarla, estimándose también que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Hace aproximadamente 20 días, el Juzgado de Garantía de Temuco decidió decretar esta medida cautelar por los incumplimientos graves y reiterados en los que habría incurrido el imputado de la medida cautelar que se le había otorgado en su momento, incluso con un régimen especial, donde podía salir de la ciudad de Temuco a visitar a su hija. Como usted adelantó, efectivamente fue a propósito de este hecho de tránsito, donde conduciendo en estado de ebriedad fue detenido, que se pudo tomar conocimiento de estos incumplimientos.
Precisar, fiscal, ¿por qué delito se encuentra formalizado Juan Pablo Leonelli Lepín en la causa Fundación Local?
El caso, cuando se formalizó la investigación, se hicieron presentes 7 hechos, sin perjuicio de otros antecedentes que se siguen evaluando, ya que la investigación está vigente. Y de estos hechos, en 4 de ellos se atribuye participación como autor al señor Leonelli Lepín. Específicamente son delitos de fraude al fisco, delitos de administración desleal, y al menos en un caso, falsedad o uso de instrumentos privados falsos. La dinámica era postular a proyectos o programas que eran financiados por el gobierno regional a través de una fundación que, si bien existía desde antes, fue tomada por el imputado y el grupo de funcionarios públicos con los que actuaba, postulando a estos programas o proyectos y obteniendo el financiamiento. Las sumas son, en un caso, 380 millones de pesos, segundo caso 380 millones, sobre 600 en un tercer caso y alrededor de 400 en otro, que fueron entregados a esta fundación y fueron estos dineros destinados a fines distintos a aquellos para los cuales se les había entregado.
¿Qué pasa con Fundación Local? ¿Va a haber pronto acusación? ¿Qué se espera?
Se solicitó hace un par de semanas un aumento de plazo de investigación de 60 días. Esto obedeció a diligencias que fueron pedidas, solicitadas por algunas de las defensas. Desde el punto de vista de la Fiscalía, la investigación está prácticamente agotada. Solo estamos realizando estas diligencias que no fueron pedidas. Se va a reformalizar la investigación para precisar algunos hechos respecto de esta y esperamos de aquí a uno o dos meses ya preparar los antecedentes necesarios para acusar.
¿Declaró el imputado Juan Pablo Leonelli Lepín, tengo entendido, entregó antecedentes nuevos?
Sí,